Julio Ullón, ¿cómo le va, Julio? Buen día.
Sí, buen día, Carlos. Un saludo a vos, a todos los panelistas y a la audiencia de la radio.
Primera pregunta, ¿por qué dejó el cargo?
Y yo creo, ese era un tema que ya venía conversando hace un tiempo atrás con el señor presidente, para descomprimir un poco la situación que se venía dando con algunos actores políticos que no veían con buenos ojos mi gestión dentro de la presidencia de la República. Y bueno, el 1 de octubre decidí renunciar. El presidente me pidió un tiempo para pensar y escoger su nuevo jefe de gabinete. Lastimosamente el viernes pasado se filtró esa información y eso es un poco lo que sucedió. Y en este momento vamos a evaluar todas las opciones, a ver qué es lo que voy a hacer.
Perdón, el presidente de la República le llamó a Julio Ullón y le dijo, no sé si Julio, Julito, ministro, necesito tu cargo, necesito reemplazarte porque me están atormentando.
No,
porque tenés mucha influencia en los ministerios y te estás preparando para alguna actividad proselitista, tratando de entender la situación que requería descomprimir.
No, él nunca me pidió mi cargo, Carlos, eso es importante aclarar. Yo en todo momento le decía al señor presidente de que para descomprimir algunas situaciones creía oportuno dar un paso al costado y analizar otra posible actividad dentro del gobierno o evaluar. También estaba en un proceso de evaluación de mi posible candidatura a la Intendencia de Asunción y bueno, comenzando el mes de octubre creí ya conveniente presentar mi renuncia y bueno, eso es un poco lo que sucedió.
A algunos,
Carlos.
Perdón, a algunos actores de Colorado Añetete le molestaba que Julio Ullón esté en una función tan importante, en un cargo tan importante, manejando, por utilizar un término, cierto poder, y eso le daba mayor ventaja con relación a otros posibles candidatos a la Intendencia Municipal de Asunción, y eso es lo que molestaba.
Se podría decir que sí. Por darte un ejemplo, Carlos, Añetete tenía un durante las internas tenía solamente 2 presidentes seccionales en Capital, ¿verdad? En este momento, uno de los trabajos que me delegó justamente el presidente el 15 de agosto fue hacer, aparte de la actividad propia de articulación que tiene el jefe de gabinete y como secretario general, de hacer las verificaciones de los proyectos de leyes, de los proyectos de decreto que va a firmar el presidente o que se va a remitir o que vinieron del Parlamento. También me instruyó ampliar el equipo político que apoye su presidencia de la República. Y en ese sentido hemos ampliado una base muy importante de dirigentes partidarios acá en Capital, en Central, en el interior del país, y yo era un poco la caja de resonancia de esa dirigencia que venía al Palacio. Los jueves yo tenía audiencias públicas donde recibía a todas las personas que venían al Palacio y bueno, había un celo político por medio, porque tres presidentes seccionales se ampliaron a 35 acá en Capital, ¿verdad? Y lo mismo en Central, de 8 presidentes seccionales nos fuimos también a 36 presidentes seccionales. Entonces todo ese trabajo de articulación, por instrucciones del presidente, también estaba a mi cargo en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, y también en diferentes departamentos, bueno, esa situación, pero principalmente Capital, ¿verdad? Porque Capital es mi ámbito político de trabajo, generaba mucha discordia, mucho malestar dentro del seno de la dirigencia de Capital, y bueno, eso dio lugar a una campaña inmisericorde de difamación y calumnia hacia mi persona, que tampoco, y yo tampoco no podía, por una cuestión de prudencia, no podía contestar, no quería contestar, por el hecho de que cualquier cosa que yo diga se podía tomar como palabras del presidente. Entonces realmente me sentía en una situación muy incómoda, en donde me sentía con las manos atadas, y bueno, ese fue el motivo principal del por qué presenté mi renuncia el 1 de octubre.
Son varias las preguntas que vamos a hacer ya en un ratito con Estela también, pero en Paraguay nada es secreto, muchos de mis compañeros lo saben, es categórico, Ullón es un peajero, dijo Martín Arévalo.
Y ahí tenés claramente un ejemplo de todas las infamias y todas las calumnias que yo recibía de manera constante, porque no es ahora, esto se incrementó, digamos, después del acta, después de la crisis que tuvimos con el acta bilateral, aprovechando la debilidad momentánea que teníamos en ese momento para tratar de destrozarme políticamente, ¿verdad? Entonces eso es un poco lo que sucedió, y él mismo se evidenció ayer con sus declaraciones, ¿verdad?
Pero estamos hablando de alguien que no es de Honor Colorado, no es liberal, no es del Partido Encuentro Nacional, no es de un partido de oposición, es un compañero. Creo que hasta fueron concejales en la municipalidad. Él insiste, no es la primera.
Yo fui uno de los articuladores de su venida al movimiento, porque él vino al movimiento dos meses antes de las elecciones internas, ¿verdad? Él fue electo por Honor Colorado, hizo toda su carrera, su elección política fue a través de Honor Colorado, y él se sumó al carro de Marito, y bueno, yo fui uno de los articuladores de su venida al Movimiento Colorado.
Pero él no dice, en su gestión, en su función, Ullón no cumple su papel. Él dice, es categórico, Ullón es un peajero.
Sí, eso dijo ayer.
Sí.
Pero anteriormente hacía otro tipo de críticas que no tenía. Esta es la primera vez que se refiere a mí de esa manera, pero anteriormente hacía otro tipo de críticas totalmente infundadas y desatinadas, ¿verdad? Por ejemplo, salió y dijo de que por mi culpa Mami Roa fue presidente. Él me acusaba de 2-3 temas constantemente, ¿verdad? De que por mi culpa Mami Roa fue presidenta interina de Conatel, ¿verdad? Imagínate semejante cuestión, ¿verdad? Que yo no, en primer lugar, yo no soy consejero de Conatel, los consejos tienen autonomía propia y tienen decisiones vinculantes que pueden ser decisiones vinculantes que pueden derivar en procesos judiciales, ¿verdad? Y nadie, absolutamente nadie, o yo por lo menos no, jamás influí en la decisión de ningún consejero, de ninguna entidad. Y bueno, según él, ese es uno de los temas, digamos, que tocaba, y bueno, realmente no vale la pena ni mencionar las cosas. Yo creo que todo el mundo le conoce a Martín Arévalo, y bueno,
¿Qué significa todo el mundo le conoce a Martín Arévalo?
Y saben cómo él siempre actuó dentro de su gestión como concejal. Y bueno, es una cuestión que seguramente si continúa, los esclavos judiciales van a dirimir todas las cosas que diga.
¿No hay posibilidad de alguna conversación?
Mira, Carlos, yo me fui a su casa, inclusive levanté una foto en las redes para conversar con él, en donde tratando de limar asperezas, hablar del futuro, pero es una persona con un grave problema emocional. Y bueno, ahora ya estamos abocados a otra cuestión y vamos a ver qué nos depara el futuro.
Sí, señor Ullón, cuando usted dice, usted habla en plural acá en este documento que hoy se publica en los medios y que ya ayer alzó en su red social, dice usted, presenté mi renuncia al cargo en razón de que mis acciones en cumplimiento de mis responsabilidades despertaban la molestia de algunas personas. Usted está hablando solamente de Martín Arévalo. ¿A quiénes más molestó?
Un ratito, porque con todo respeto, Ullón, no quiero cortar, quiero ver, ¿está Martín Arévalo en línea? Hola, Martín Arévalo, buen día.
Buen día, Carlos, muy buenos días para vos y a la audiencia de Radio Monumental.
¿Por qué? Le cuento, senador, que está en la otra línea, Julio Ullón. Si no quieren debatir y no quieren compartir, no, pero por lo menos quiero que escuchen. Martín Arévalo dice que Ullón es un peajero.
La verdad de las cosas es que salió diciendo que por ataque político se le destituyó y que yo era el gran responsable. Yo señalé varias falencias que él como ministro y como una persona muy allegada al presidente realmente cometía muchísimas falencias. Entonces el presidente hace uso de su atribución y lo cambia, ¿verdad?
No me respondió, senador.
No. Lo que te di en el sentido de que estaba responsabilizándome de una destitución, que la responsabilidad es del presidente. Yo señalo la falencia que él tuvo y sobre todo hay varias denuncias que yo he recibido, así como otros compañeros del Senado han recibido. Y que de alguna manera, a raíz de eso, evidentemente también se tomó la decisión de cambiarlo.
¿Pero qué tipo de denuncia? ¿Puede ser más preciso, por favor?
No puedo, porque las personas que han planteado tampoco han tenido tuvieron el miedo de hacerlo públicamente o responsablemente por una cuestión que directamente se le iba a cortar o directamente persecuciones que podían tener.
Pero usted dijo que categóricamente que Ullón es un peajero.
Así lo dije.
A ver, peajero es el que cobra un peaje, o sea, el que cobra, y peajero el delincuente que te cobra para pasar por determinado territorio. Y cuando usted dice peajero, cuando usted le califica de peajero a Ullón, ¿significa eso? ¿Que él cobraba para que sean recibidas las personas por el presidente de la República?
No, eso lo dijo un periodista que me preguntó, que yo no tengo, ¿cómo te iba a decir?, bien identificado, pero sí hubieron gente que me habían comentado y que de alguna manera sí, irresponsable, es decir, hace falta en algún momento dado. Seguramente si la situación lo amerita, tal vez voy a recurrir a aclarar bien esa situación.
¿Qué tipo de, sin decir los nombres ni las empresas ni nada, cuál es la denuncia que usted recibió? ¿Qué es lo que usted escuchó? ¿Qué es lo que le dijeron? Sin citar las personas, obviamente. ¿Qué específicamente es lo que le dijeron?
Que él tenía que autorizar todos los pagos para que tal o cual la empresa cobre.
Licitaciones.
pago varios de algunas instituciones.
Ajá, o sea, si eso siempre existió, bueno, los proveedores del Estado que quieran cobrarle al Estado siempre tienen que pagarle a alguien para que se libere el cheque. ¿A eso usted se refiere?
A eso, pero eso no tiene que ser así.
No, no,
eso
más vale que no.
Eso no tiene que ser así. Y particularmente yo creo que el presidente de la República, Mario Abdo, y todo lo que hemos trabajado por este proyecto, nos enfrentamos con el hombre más rico de este país, con la estructura más grande de este país, y hemos ganado por el compromiso de la gente que le apoyó. Y este es un gobierno de la gente y para la gente. Y yo no consigo, o sea, no acepto que nosotros tengamos que tener otra vez los mismos defectos de otros gobiernos. Por eso, cuando uno más empresario me dice la misma cosa, entonces, si es uno, ni siquiera le hago caso. Dos, ya alzo la oreja, y tres, ya es preocupante.
¿Usted le comunicó eso al presidente de la República? ¿Usted habló con Mario Abdo sobre este tema específico?
No. Yo soy una persona que habla muy poco con el presidente. Le aprecio, le quiero mucho, pero muy poco. No soy de las personas que se van 3-4 horas, están con él y no. O sea, yo me dedico exclusivamente a mi trabajo, que es el de ser parlamentario, y trato de hacerlo responsable.
¿El Ullón renunció o el presidente le despidió?
Mira, renunció o lo despidió, para mí es la misma situación, ¿verdad? No, ya está fuera, puede ser que vuelva otra vez, no sé, ya es una cuestión del presidente. Ya.
Martín Arévalo, Ullón era el más complicado, si es que seguía en el lugar trabajando y haciendo política o campaña proselitista para las municipales.
Nada que ver. No pasa por ahí. Esa es la situación que de repente se quiere plantear, que por una cuestión política hacemos bien. No pasa por ahí. Incluso hubo otra persona a quien yo la vez pasada también le señalé alguna denuncia que había recibido, que era Fabián Domínguez, que sí. Completamente una empresa me había dicho que había personas ajenas al Ministerio de Hacienda que le habían visitado y que le habían dicho tus deudas lo podemos bajar de 8.000 a 4.500, pero te va a costar 10%, o sea, 800 millones te va a costar. Y yo llevé la denuncia con la dueña a tributación, le dije que eso no podía ser, que justamente, como yo te decía, que era un gobierno nuevo, que un gobierno comprometido con la gente, y que este tipo de situaciones no tiene que pasar. Y bueno, más que investigar, se callaron y le responsabilizaron, ¿no sabes?, a la dueña de que era mentira. A mí no me cerró esa respuesta que me dio Domínguez y el director de Grandes Contribuyentes, por lo cual dije que públicamente que él no me inspiraba confianza absoluta para estar al frente de
Itaipú.
La dirección financiera.
La dirección financiera de Itaipú.
A ver, para comprender, una empresaria se acercó a usted a decirle que en la Secretaría de Tributación le plantearon reducir su deuda de 8.000 millones a 4.000 millones a cambio de pagar una coima de 800 millones, 10%.
Sí, era lo que dije en el pleno de la sesión. Ajá. Lo manifesté. Lastimosamente había compromiso políticos, evidentemente, de un sector del Partido Liberal, y que antes de que se investigue, lo único que querían que se concrete es la nominación. Pero ya, yo ya lo hice, ya hice lo que realmente mi conciencia me decía y bueno.
Martín Arévalo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
Gracias, Carlos.
Adiós, hasta luego. Julio Ullón sigue ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Para tener así con precisión y para no decir dijo, no dijo, escuché, no escuché, esto es lo de Martín Arévalo con relación a Julio Ullón.
Sí, y bueno, otra vez más se evidenció su interés político en desacreditarme. Siempre hemos tenido confrontaciones, aún con las confrontaciones que hemos tenido en la Junta Municipal cuando fuimos colegas concejales, yo le sugerí al presidente que le traiga al movimiento y bueno, yo ayer me he comunicado con mi abogado Adolfo Marín y él ya está evaluando todas las opciones legales que voy a tomar con respecto a todo esto.
¿Quién es Freddy Rodríguez?
¿Freddy Rodríguez? No le conozco a ningún Freddy Rodríguez.
¿Usted no tiene un socio que se llama así?
¿Freddy Rodríguez?
Sí.
No.
Pero sí tiene un secretario que se llama Freddy.
Sí, Alfredo Miranda.
Freddy Alfredo Miranda. ¿Él continúa en el gabinete?
Sí, él es un funcionario nombrado allí.
Uh-huh. Y la función de su secretario, porque ese era el papel que tenía con usted, ¿verdad?
Director de gabinete, sí.
Sí, y su función es monitorear todos los pagos que se hacen en un ministerio, por ejemplo.
No.
¿Y por qué él hace eso?
No. Y yo no creo que él haga eso, Carlos.
Eso es lo que me cuentan.
No, es una persona muy seria, una persona, un padre de familia que también está en, fue candidato a presidente seccional en la seccional 18, quiere volver a candidatarse y no es una persona que esté en ese tipo de cosas.
¿Cómo es el que se llama, el que es secretario privado, el apellido, cómo es?
Miranda.
Freddy Miranda, ¿verdad?
Sí.
Pero con Freddy Rodríguez no tenés relación, no jugás ni pádel.
No tengo ninguna persona que se llame Freddy Rodríguez. Uh-huh. No tengo ningún conocido que se llame Freddy Rodríguez.
Bueno, vamos a seguir preguntando, pasemos este tema porque nadie, hablando de creer o no creer, nadie cree en que era mi empresa y que no es más mi empresa, y genera dudas en las licitaciones, porque Villordo nos confirmaba el sábado en La Lupa que fue su asesor, ¿eso es cierto?
¿Quién?
Villordo, el presidente de la ANDE.
Sí. Sí, pero no tiene nada que ver eso, porque en primer lugar, cuando... vamos a ir un poquitito más atrás, ¿verdad? Antes del 15 de agosto, cuando el presidente me confirma un cargo, yo procedo a vender mis acciones de esa empresa. Y de hecho, yo no sé si vos te vas a recordar, Carlos, yo en un momento dado, como esa empresa tenía contrato con algunas entidades, había descartado estar en alguna de esas entidades justamente por una cuestión de conflicto de interés, porque al momento de si yo podía ingresar a alguna de esas entidades y yo hice esa declaración en varios medios de prensa, ¿verdad? Entre ellos descarté el Ministerio de Obras Públicas porque todo el mundo decía que yo me iba a ir al Ministerio de Obras Públicas. No sé si recordás que yo había hecho esas declaraciones. Cuando el presidente me confirma, yo procedo a vender esas acciones y bueno, y el ingreso como jefe de gabinete Y a partir de allí ya no tengo más ninguna vinculación accionaria con esa empresa. Y Villordo creo que asume en julio de este año, si mal no recuerdo, o agosto, julio o agosto, no, ya no uh-huh. recuerdo bien la fecha, ¿verdad? 24 de julio creo que fue la crisis, ¿verdad? Este proceso licitatorio fue en enero. La oferta, la presentación fue en enero. El presidente que estaba en esa época era Pedro Ferreira. Y yo te puedo asegurar que Pedro Ferreira es una persona que no se va a dejar influenciar de ninguna manera en ningún caso, en ningún proceso licitatorio, ¿verdad? Yo estoy seguro, ¿verdad? Estoy seguro de eso y a mí no me pueden acusar absolutamente nada, uno, porque no era accionista. Y vamos a suponer en el caso que sea accionista de una empresa. Tampoco no es ningún delito, sí es un, probablemente sea una falta de ética, ¿verdad? Pero no es ningún delito porque la ley de contrataciones públicas en su artículo 40 establece claramente que los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del proceso de contratación y que tengan interés personal, familiar o negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquella persona con la que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, o afines hasta el cuarto grado, o para tercero con los que tenga relaciones profesionales laborales. O sea, yo tenía que ser funcionario de la ANDE y participar del proceso licitatorio, ya sea en la elaboración del pliego de bases y condiciones, o en el comité de evaluación para estar esa empresa inhabilitada en participar, ¿verdad? O sea, de una u otra manera no existe ningún tipo de delito al respecto ni nada por el estilo, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que el ingeniero Pedro Ferreira no se va a dejar influenciar en ningún proceso licitatorio.
Pero siempre va a generar dudas y especulación y van a hablar de manejo de información privilegiada, Julián.
¿Pero qué manejo de información privilegiada uno puede tener? No es así.
Ahora, ¿usted va a dónde? Ayer salió con una carpeta con datos de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Usted quiere seguir en el gobierno o se va a tomar un tiempo o qué pasó? ¿Va a tener un exilio dorado?
Y realmente eso depende del presidente de la República.
¿Pero a usted le gustaría seguir en algún otro cargo?
Y bueno, en este momento quiero descansar. Realmente he pasado por momentos muy difíciles y quiero tomarme un pequeño descanso. Y seguramente le expresé eso al presidente. El presidente va a evaluar si me necesita, si cree conveniente mi participación o no, ¿verdad? Esa es la situación.
¿Y qué le dijo el presidente? ¿Que tiene algo para usted o que se vaya a descansar?
No, me dijo que me tome un tiempo, ¿verdad? Por eso como se abrió este proceso de investigación, bueno, vamos a esperar que concluya. Yo de mi parte voy a pasar un poco con la familia, ya que el cargo fue muy absorbente este tiempo, y evaluar si se da la posibilidad de volver a la función pública o volver a la concejalía. Realmente el gobierno necesita también de un fuerte respaldo político, y se avecinan nuevas elecciones, no solamente a las intendencias, sino a la Junta de Gobierno, y el movimiento Colorado NTT ha crecido, y falta también una organización, ya que el movimiento era, el presidente era un asiduo partícipe de en la gestión política cuando se formó el movimiento, y ahora él se dedica a sus funciones de presidente. Entonces se va a necesitar de gente con tiempo para poder organizar también el movimiento para las próximas contiendas electorales. Y bueno, también se modificó la ley electoral, ahora tenemos un nuevo procedimiento de elección de las listas cerradas, sí, y bloqueadas.
Señor Ullón, sí. ¿Hace cuánto que usted es amigo del presidente de la República?
Y nos conocemos desde que tenemos 4 años.
Cinco años. Es cierto que Mario Abdo Benítez, antes de ser presidente, antes de ser senador, hace su incursión empresarial, diríamos, en el tema del asfalto y todo eso, con usted.
No, o sea, él tiene su propia empresa.
No, yo sé, pero a mí me dijeron, en realidad, me hablaron de la amistad muy estrecha que tiene con usted, Mario Abdo. Me dijeron, incluso sí, su incursión empresarial se da con Julio Ullón.
No. El presidente tuvo lo que sí yo tengo, o sea, mi familia tiene una empresa de transporte de carga, uh-huh, internacional, y bueno, en su momento trabajamos él con su importadora y yo con mi empresa de transporte familiar, pero no, él tiene su propia empresa y totalmente separado empresarialmente de todas mis cuestiones familiares empresariales.
¿En algún momento coincidieron en la misma obra juntos, su empresa constructora con la de Mario Abdo?
No.
¿Nunca?
La empresa de transporte sí en algún momento trabajó, digamos, llevando materiales de construcción, pero solo eso.
Santiago González, ¿cómo estás?
Hola Carlos, hola Estela, hola tal? Julio, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
¿A quién te referís, Julio, cuando decís que te están haciendo una campaña?
Y bueno, y ahí hace un ratito estuvo Martín Arévalo diciendo eso.
O sea, vos directamente apuntás a Martín Arévalo por una cuestión de la intendencia, sí, municipal.
Así mismo.
¿Y qué fuerza tiene Martín Arévalo como para influir incluso en el propio presidente de la República, que es tu amigo, tu compañero de colegio, para que tome esta decisión finalmente?
En primer lugar, Santiago, yo presenté mi renuncia el 1 de octubre para descomprimir la situación, ¿verdad? Mm. También hay un proceso de desgaste, porque no es solamente uno mete una idea, un concepto, como metió Martín, y los medios se agarran de eso, por decirte, hasta ahora los medios de prensa me vinculan con el acta de Itaipú, me vinculan con Leros, que yo no tengo absolutamente nada que ver en ese tema. Están todas las declaraciones en la fiscalía, en la comisión bicameral, que en ningún caso me vinculan con estas dos situaciones, pero ya se mete la idea, se mete el concepto, ¿verdad? Y se va produciendo un proceso de desgaste propio.
Claro, pero Julio, pregunto nomás por qué el presidente termina tomando esta decisión, porque claramente termina siendo una decisión suya aceptarte o no si fuera una renuncia al escenario. Porque si él mismo fuera consciente, pues tienen ustedes comunicación directa, constante, permanente, si él mismo fuera consciente de que esto es solamente una campaña de Martín Arévalo de cara a la intendencia municipal, no te aceptaría la renuncia, porque además confía en vos, sos una persona conocida para él. ¿Quiere decir que él también tiene alguna sospecha o alguna incomodidad hacia vos?
No, yo le expresé ya hace meses atrás, cuando inclusive antes de que estalle el problema de Itaipú, la necesidad de repente de ir a otra institución por los conflictos políticos que estaba teniendo.
Aparte de Martín Arévalo, ¿a quiénes más le generaba malestar en Palacio?
Y bueno, había mucha gente que se sentía también no respondida, principalmente, ¿verdad? Por los diferentes pedidos de cargo, pedidos de estar en tal o cual lugar, y es una cuestión más general que otra cosa.
¿Vos tenías algún problema con el senador Juan Carlos Galaverna? Porque ayer leía que mucha gente decía en redes sociales que hace rato el senador Juan Carlos Galaverna venía pidiéndole al presidente de la República tu salida.
No, que yo sepa, no.
Cuando usted dice, este escándalo Lamborghini, diríamos, dice, los pedidos de audiencia con el presidente no ingresan por la Secretaría General del Gabinete Civil, sino por la Secretaría Privada. ¿Usted no es el que permite o el que da las autorizaciones para que haya audiencias con el presidente?
No. Allí en la presidencia ingresan cerca de 150 pedidos de audiencia diaria. Uh-huh. Y hay una resolución que aprueba el modelo estándar de control interno, más conocido como el MEFIP, uh-huh, dentro de las instituciones públicas, que reglamenta todas las normas y procedimientos y el flujograma de cada tipo de documentación que ingresa al Palacio.
¿Quién filtra
dentro de esa resolución se establece que todos los pedidos de audiencia que entran por mesa de entrada van directamente a la Secretaría Privada de la Presidencia. Y dentro de esa resolución se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia remita a cada ministerio del área para su investigación, análisis y priorización de las audiencias.
O sea que Adán Ledesma es el
procedimiento por el cual se realizan las audiencias, y Adán Ledesma recepciona esos pedidos y remite a cada ministerio, y el filtro se realiza en cada ministerio. Él no es la persona que llama por teléfono y se contacta con la persona que solicita la audiencia. Es el ministerio del área correspondiente el que llama, es el que llama al interesado en la audiencia. Uh-huh. Y coordina después con el secretario privado las audiencias correspondientes. Es el ministerio el que hace la investigación, el análisis, la priorización, a ver si corresponde o no corresponde esa audiencia, ese es el procedimiento establecido en la resolución que aprueba el MESIC.
Ahora que ya no es funcionario público, ¿va a volver a ser accionista de Intec?
No. Yo, si no vuelvo a la función pública, voy a ir a la concejalía, y de la concejalía vamos a empezar a trabajar ya para las internas de julio del 2020.
¿Quiere ser candidato a intendente?
No necesariamente, ¿verdad? Eso vamos a evaluar, a analizarlo en su momento, pero sí está la Junta de Gobierno, en donde vamos a probablemente tener una activa participación en eso.
La conversación de ayer con el presidente de la República, se planteó en medio de esa conversación la cuestión de la Secretaría Técnica de Planificación, de INTN, ¿de qué organismo en particular hablaron ayer?
De ninguno. Yo lo que hablamos principalmente fueron todos los temas pendientes que teníamos allí en el gabinete civil para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente, y primero le informé a él, después a Mónica, y bueno, ese fue principalmente el motivo de la reunión.
Julio, y si en realidad hay que creer que renunciaste vos y no que te sacaron de la presidencia de la República, ¿por qué saliste tan molesto de Palacio, incluso cerrando la puerta abruptamente a los periodistas aquel viernes? Así no sale una persona que renunció y a la que le aceptan la renuncia.
Yo hablé con los periodistas allí en ese momento, antes de esa filmación, y le dije: no tengo comentario al respecto, ¿verdad? Porque yo no había escuchado lo que el presidente dijo, y no podía, porque yo había acordado algo con el presidente. Yo presenté el 1 de octubre y él me había solicitado un tiempo para escoger a su nuevo jefe de gabinete. Y como yo no había escuchado, no quería dar opinión al respecto. Ese es el motivo por el cual yo no quise hacer ningún tipo de declaración.
Bueno, a Freddy Rodríguez no le conoce, Ullón, ¿verdad?
No.
¿Y a Daniel Rodríguez?
Daniel Rodríguez, sí le conozco, a Daniel Rodríguez.
La hermana de Daniel es asesora del director general en Salud Pública.
No tengo idea.
Tiene que preguntarle a Freddy Miranda entonces. Oye, ahora no le va a preguntar más si ya no están en... Pero dicen que en Salud Pública, específicamente, como en algunos otros ministerios, realmente Ullón ejercía una especie de superministro, porque le respetaban más a Ullón que al propio ministro de Salud.
Según no, eso es falso.
Me están contando.
Sí, pero eso es falso, eso es una infamia más que lanzan en mi contra.
En un año de gobierno, ¿quién fue el principal aliado de Mario Audo Benítez?
El principal aliado.
Sí.
Y yo creo que fue Rodolfo Friedman dentro del Senado, con Lilian Samaniego, porque eran los que más defendían los proyectos de leyes. Si me preguntas eso, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y el principal enemigo que tuvo en este año de gobierno?
Y al que siempre le escucho criticar es Sergio, el senador Sergio... No recuerdo haber apellido. Godoy, exactamente. Uh-huh. Ese es el que, por lo menos, veo, y Riera, ¿verdad? Enrique Riera. Esos son los dos que yo ubico un poco dentro del escenario
Uh-huh. parlamentario. ¿Y en Colorado Añetete?
En Colorado Añetete no veo que haya tenido así un enemigo. No, porque ¿cómo va a ser enemigo si está dentro de Colorado Añetete?
¿Y Martín Arevalo está en Colorado Añetete con Ullón?
Sí, él fue electo por Colorado Añetete, pero era de Honor Colorado.
¿Daniel Centurión también está en su lista de las personas a las que le molestaba su...?
No, absolutamente. Dani Centurión es un gran amigo, una gran persona. Ha declarado en varias oportunidades que si yo me llegara a candidatar a la intendencia de Asunción, va a acompañar mi candidatura con su equipo político, y de hecho ese fue un compromiso que en su momento habían asumido Martín Arévalo, Dani Centurión, JJ Ríos, Carla Basigalupo, los principales referentes de Capital, en una cena. Ellos se habían comprometido a apoyar mi candidatura. Y Dani Centurión es una persona que públicamente ha expresado esa situación, ¿verdad?
¿Por qué usted cree que el presidente Mario Abdo Benítez, en menos de un año de gobierno, prácticamente ha gastado todo su capital político y en este momento sea muy débil? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Añetete? Que llegaron a Palacio y parece que se perdieron, parece que cada uno nomás se fue a hacer lo que quiso, o sus propios negocios, y se olvidaron de dirigir la nación.
No, yo creo que es el proceso de desgaste que se dio con el acta bilateral, dañó muchísimo el gobierno, y bueno, nosotros teníamos una medición, era una medición quincenal de la imagen del presidente, y bueno, y cuando sucedió eso, tuvimos, digamos, un proceso de gasto muy importante, y bueno, y ahora tenemos que recuperar eso.
Por último, ¿Mauricio Spínola fue un aliado suyo o no en Palacio de Gobierno?
Sí, es una persona que siempre está apoyando todas las decisiones que se toman.
Julio Ullón, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
No, más nada.
Adiós, hasta luego. Julio Ullón, hasta hace poco jefe de gabinete de la Presidencia de la República.